¿Qué ocurre en el seno de una familia cuando un hijo, al que pensaban que conocían, desaparece? Y la primera señal de vida es a través de un mensaje de móvil diciendo que está en Siria o en Irak. ¿Cómo se aprende a vivir? ¿Cómo se aprende a sobrevivir después de que un hijo ha sido captado por la yihad?
Se lo he pedido de todas las formas posibles. He llorado, he suplicado, he amenazado, todo. Pero no sirve de nada. Y cuando la rabia me consume, pienso, solo espero que si muero en una terraza durante un atentado, se entere. Que se entere. Que sepa que a los que llama hermanos mataron a su madre.
Esto lo dice tal cual Michelle. Es la madre de Maxim. Está en Siria desde el verano de 2014. Como de Nathalie, Marie-Agnes, François, Michelle, Véronique. No se conocen entre sí, pero tienen, sin quererlo, algo que les va a unir para siempre. Han perdido a un hijo que ganó el yihadismo.
Estoy vivo. Descárgate Telegram. WhatsApp no es seguro para mí. No quiero que te preocupes. No me pidas que vuelva, porque no pienso volver. Mi decisión está tomada. No hagas preguntas, porque no te las contestaré por motivos de seguridad.
Este mensaje es de Paul a su madre, Nathalie, a las 6 semanas de marcharse. Paul murió en Irak hace aproximadamente un año, a principios de 2016. Bueno, algunos han muerto, otros siguen allí, y de vez en cuando mantienen el contacto por mensajes. Claro, si pasa un tiempo y no llegan, imagínate. Con ellas y con otras madres, una hermana, un padre, ha conseguido hablar Alexandra Gil. Es una periodista española, afincada en Francia, y que acaba de publicar En el vientre de la yihad. Es un libro basado en hechos reales, pero absolutamente tremendo. Alexandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo de basada en hechos reales es literal. Esta gente lo que te cuenta es el drama de su vida.
Sí, esta gente tuvo la amabilidad de abrirme sus puertas. No fue fácil, pero cuando lo conseguí, pues intenté por todos los medios pues ser fiel a lo que me decían para que llegase al lector exactamente lo que yo vi detrás de cada puerta.
Estas familias, esas madres, son musulmanas.
No todas. Uh-huh. No, la mitad de los testimonios del libro son familias ateas o católicas y los hijos son conversos. Y la otra mitad son de tradición musulmana, ni siquiera necesariamente practicantes los padres de estos jóvenes.
Encontramos dos perfiles. Uh-huh. Uno, el de los musulmanes ultra radicalizados, uh-huh, y otro, gente que no tiene nada que ver con el Islam y que se acaba metiendo hasta esta locura. Sí. Háblame de los dos perfiles. ¿Hay algún denominador común en esos chicos o chicas que acaban en el Daesh y que vienen de una familia de religión musulmana?
Sí, hay denominadores comunes, pero esto no significa que, por ejemplo, el esquema que solemos tener en la cabeza es que el yihadismo es un poco como la solución a la ecuación inmigración, pobreza, prisiones. Uh-huh. Hay muchas excepciones a este caso. En el libro sí que se retrata un poco los dos universos, los de los conversos y los de las familias de tradición musulmana, pero lo cierto es que en los cerca de 2.000 casos de familias francesas tocadas directamente por este fenómeno...
¿Cuántos?
2.000.
2.000, que se haya detectado.
Que se haya detectado. Uh-huh. El caso es que un 80% aproximadamente provienen de segunda generación de inmigrantes y un 20%. Aproximadamente son conversos. Los denominadores comunes es la edad. En el caso del libro he retratado un poco la horquilla de edad que va de los 18 a los 26 años, son todos los testimonios que he recogido. Esa juventud unida al desarraigo, sobre todo en el caso del 80% de los jóvenes de segunda generación, han dado como resultado pues que la deriva yihadista les pueda parecer incluso más atractivo que una vida en una Francia que ellos no consideran suya. Esta hostilidad, digamos, a las instituciones francesas o en el caso de los casos belgas, que hay un par de casos belgas en el libro, este sentimiento un poco antisistema que también explotan muy bien en la prisión, en las cárceles francesas, que están sobrepobladas. Hay 57.000 plazas para 75.000, 76.000 presos y que ese salafismo, esa ideología yihadista se ha ido extendiendo en lugares en los que los franceses de segunda generación, en este caso la mayoría, no se sentían aceptados en su propio país, ¿no?
¿Cuál fue el desencadenante? ¿Por qué decidís un día escribir el libro?
El desencadenante fue, bueno, hice un reportaje para un medio español, para para un poco retratar la vida de una madre, y me di cuenta poco a poco de que este fenómeno en realidad en Francia, en cuanto a las madres, de cómo se estaban uniendo para conseguir que se escuchase su voz, era algo como muy silenciado en Francia, pero sí existía. Entonces, hurgando un poco, me di cuenta de que había asociaciones un poco mediáticas, poco se daba poca luz, ¿no?, en los medios de comunicación. Ellas no se sentían tampoco legítimas a tomar la palabra, pero en los medios de comunicación tampoco vendía mucho que una madre blanca con ojos azules saliese a decir que su hijo se había ido a hacer la yihad. Sí, las había, pero no había muchas. Me pareció también, en cuanto a mi edad, tengo 30 años, muy curioso intentar comprender cómo un joven que podría haber estado conmigo en un concierto o en una terraza, en algún momento de su vida decidió ir a morir a Siria o ser un poco mi enemigo social, ¿no? En lugar de estar conmigo sentado tomando una cerveza. Y pues personalmente me parecía importante como periodista y como parte de la sociedad comprender.
Ponerte a investigar qué pasa en esas cabezas.
¿Qué pasa en esas cabezas?
¿Cómo viven esas madres? Imagino que viven entre escondidas, no sé si con sentimiento de culpa, muertas de miedo.
Muertas de miedo.
¿Cómo viven?
Pues un poco lo que acabas de comentar, viven escondidas, viven estigmatizadas, viven un poco en el silencio, ahora empiezan un poco más a asociarse, pero siempre en anonimato. La mayoría de los testimonios que recojo, la premisa primera era no dar su verdadero nombre, incluso no dar la verdadera ciudad en algunos casos, no dar el verdadero nombre de su hijo. Tienen miedo a perder el empleo. Algunas de las personas a las que entrevisto, una hermana que tiene pues también 30, 32 años, no consigue pasar más de 3-4 meses en una empresa sin que alguien la reconozca como la hermana de un terrorista y termine despidiéndola, ¿no? Entonces es un poco la doble pena de perder a una persona por un fenómeno que tú condenas, y además de esto no sentirte con la legitimidad de dar tu palabra para que esto prevenga a otros países.
El libro de Alexandra Gil, En el vientre de la yihad, lo advierto, es un libro muy duro. Tan duro como la vida misma. Esa es la importancia del libro. Sí. Es un trabajo periodístico casi casi de terror, pero es que estamos viviendo precisamente entre terroristas. Te pido, Alexandra, que me cuentes la historia de Marie-Agnès. Es la madre de Pierre,
sí,
el de Tikrit. Uh-huh. ¿Qué pasó?
Bueno, Marie-Agnès tuvo a este joven, a este hijo, a los 18 años, un poquito antes de los 18 años se convirtió al Islam. Marie-Agnès y su marido son católicos y viven en el este de Francia, en un pueblo un poco alejado de todo. Marie-Agnès no comprendió muy bien por qué su hijo se convertía al Islam, pero no vio ningún cambio importante en su comportamiento, más allá del hecho de que, bueno, se había apaciguado un poco, se había vuelto un poco más místico, un poco más encerrado en sí mismo, más tímido, y bueno, se alejó de su hijo durante 3 semanas, simplemente en septiembre, cuando su hijo empezó a estudiar en la universidad del pueblo, de la ciudad de al lado. Estuvo interno durante la semana, él iba a clase y el fin de semana volvía a casa, y a las 2-3 semanas el hijo ya no volvió a contestar al teléfono, y cuando la madre volvió a la residencia para ver dónde estaba Pierre, pues Pierre había dejado las compras sin deshacer, ¿no?, las bolsas de las compras del supermercado en su habitación, con una nota que decía: me he ido a Siria a ayudar a mis compañeros sirios, no tengáis miedo, os quiero.
Y acabó en Tikrit.
Y acabó suicidándose poco después en Tikrit, algo que Marie-Agnès sigue sin comprender.
Suicidándose en un atentado.
Uh-huh.
Era un terrorista suicida.
Uh-huh.
¡Qué horror! ¿Cómo se les capta?
¿Cómo se les capta? En el caso, por ejemplo, de Pierre, no fue el único, porque, claro, esta madre me comentaba cómo es posible, ¿no?, que mi hijo se convierta al Islam y se convierta a ese Islam directamente, una persona de 18 años, qué tipo de discursos están permitiendo en nuestros barrios. Y de hecho Marie-Agnès no se equivocaba mucho, porque unos meses después de Pierre, en esta ciudad llegaron a irse una decena de jóvenes, también conversos la mayoría de ellos, un poco del grupo de Pierre, y la madre sospecha que la mezquita a la que su hijo iba o los alrededores tenía una gran influencia en su hijo.
En el vientre de la yihad haces un juego de palabras: el vientre, la madre, la yihad, el terrorista. ¿Ellas son víctimas? ¿Esas madres son víctimas también de toda esta locura?
Ellas se sienten víctimas. Hay algunas que han sufrido mucho, que se han expuesto y que ahora tienen como un poco más de fuerza para gritar que quieren un estatus de víctimas. Hay otras que no se atreven a hacerlo. Había algo muy curioso. Una de las madres, esto no lo introduje en el libro porque es cierto que, bueno, me pareció un poco un poco polémico, ¿no? Pero sí es importante decirlo porque a mí me supuso en ese momento un dilema moral. Una de las madres me comentaba por qué el asesinado en la sala de Bataclan se le considera una víctima de terrorismo y por qué a una compañera nuestra, que es una compañera, bueno, una madre del terrorista de Bataclan, que ha perdido también a su hijo, no puede ser considerada víctima, ¿no? Ella lanzó la pregunta así y parece que no cala, no dice nada, pero cuando... Bueno, da un poco que pensar en cuanto a la culpabilidad de esa madre, no en cuanto al estatus, efectivamente, porque
sí, en el fondo lo que subyace es que el terrorista sigue siendo el hijo de esa señora.
Exactamente, es lo que la madre...
A pesar de que sea un monstruo.
Eso es. Ella venía a decir, es que mi hijo también perdió, es que yo también perdí a un hijo.
Lo dicho, en el vientre de la Yihad, un libro basado en hechos reales, Las madres de los terroristas yihadistas. Lo escribe Alexandra Gil, colega, joven periodista española, que trabaja en París. Alexandra, mucha suerte.
Gracias.